Muy buenas. ¿Sabe qué pasa? Que cuando uno va a tomarse un café con alguien a quien conoce desde hace más de 2 décadas, siempre tiene la duda. ¿Es mejor preparar el café? ¿Es mejor que salga más improvisado, más casual? ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ve usted?
Me parece que el café siempre se toma improvisado. Es parte de su encanto.
Hombre, llevamos más de 2 décadas preparándolo.
Hace ya más de 2 décadas, más de media vida que nos conocemos.
Bueno, pues vamos a intentar que salga bueno hoy también.
Sin duda.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Muy buenas, esto es Transmedia. Estamos con Rubén Lledó en el control técnico del Laboratorio de Ciencias de la Comunicación en el Estudio 2. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a la Universidad Jaume I, que nos provee de estas facilidades de las que disfrutan nuestros estudiantes de grado y máster de Ciencias de la Comunicación. Y tenemos un conmicro muy especial porque estamos con el profesor, pero también director, Agustín Rubio. Hace unas fechas estuvo con nosotros. Debo decirle que estuvo mucho rato la otra vez.
Hicimos
el programa más largo de la historia de Transmedia por mucho, es decir, fue un contenido de hora y media. Le cabe ese dudoso honor, un contenido de hora y media que debo decirle que ha funcionado extraordinariamente en múltiples plataformas. Ha sido un cañón porque era un contenido que preparamos ¿con qué objetivo?
Pues era un objetivo principalmente docente.
Tenemos el curso Cinemaula, que es una propuesta de educomunicación. Es un curso que preparamos, bueno, pues con otros. Lo dirige la profesora Saila García Catalán. Y bueno, pues con otros compañeros del departamento, pues bueno, pues Robert Arnau. Es un problema nombrar porque siempre nos vamos a dejar a alguien, pero bueno, vamos a mandar un saludo a Robert Arnau, a Aaron Rodríguez, a Marta Martín, a Teresa Sorolla. Ayúdeme, que estoy diciendo...
Etcétera,
Antonio Loriguillo, en fin, a todos los compañeros que participan en ese contenido. Nosotros propusimos algo alternativo, que era que el tema que preparamos juntos pues tuviera fundamentalmente un entregable sonoro. Y entonces diseñamos una edición especial de Transmedia donde hablábamos de las distintas fases de la producción audiovisual, desde la ideación, bueno, pues hasta la postproducción del contenido. Y tengo un recuerdo muy, muy especial. Debo decir que creo que usted también tiene un buen recuerdo.
Sí, lo recuerdo de una manera muy vívida. Además, ¿cómo olvidarse de hora y media de parlamento? Es complicado, ¿no?
Yo me sentí como... Tuve la sensación de ser un exprimidor. Usted en este caso era el cítrico, yo era el exprimidor, pero salió zumo.
Bueno, espero que no me den el premio limón al parlamentario del año más ácido. Espero ser la naranja.
Vamos a intentar que no. Ayer por la mañana me acordé de usted porque tengo dos hijas, bueno, pues una de 11 años, otra de 3, y la de 3 pues ayer pues se levantó, digamos, con el pie izquierdo. Y entonces salió al Rellano por partida doble. Y me acordé de usted, el cortometraje Rellano, que era el que nos presentaba en la anterior ocasión. Hoy no, hoy presentamos otra producción, ahora veremos cuál. Le ha dado unas cuantas alegrías, ha viajado por bastantes festivales, cuéntenos.
Sí, bueno, el corto nos ha dado sobre todo más alegrías internacionales que nacionales, y desde luego yo he aprendido mucho acerca de cómo funciona actualmente la distribución, que es algo que ha cambiado radicalmente en el panorama de los cortometrajes en los últimos años. Antes había muchos menos cortos y había bastantes menos festivales, de manera que, bueno, desde que te pagaban el viaje, la estancia, etcétera, actualmente hay una...
Se comía y se bebía. Había fama de que en los festivales de cine se comía y se bebía.
Sí, y más cosas. yo solo puedo dar un dato concreto. Hace más de 20 años, justo hace ahora 21 años, hice mi primer corto en un formato no profesional.
Que además ha desaparecido porque usted me lo pidió... ¿Es el que tiene desaparecido?
Digamos que lo tengo en un formato que no es reproducible, sí.
Vale.
Lo tengo en el formato original, lo tengo en Umatic, pero actualmente, bueno, podría recurrir a alguien que tenga un magnetoscopio de Umatic para hacer un transfer, pero no. Quiero decir, es un proceso más o menos complicado. Y yo VHS no tengo. Sí, tengo cierto interés por recuperarlo, aunque desde luego no lo quiero ver. En todo caso, con ese corto, por ejemplo, hace 20 años estuvimos seleccionados en el Festival de Elche, que es un festival internacional importante, y en ese momento nos invitaron, nos pagaron el desplazamiento, la estancia, varios días allí, y estamos hablando de un corto que al cambio me costó 180 euros. 180 euros para un estudiante de 19 años hace 20, pues era...
Era mucho dinero. Decir,
era un dinero para lo que era un estudiante universitario, para lo que es un estudiante universitario y sobre todo para la época. Pero vamos, era una cantidad obviamente muy baja. El año pasado volvimos a estar seleccionados con este corto con Reyano, 20 años después, en el mismo festival.
No había costado 180 euros.
No había costado 40.000 euros y el festival había cambiado mucho. Estábamos en la sección, no en una sección de vídeo, en una sección paralela, sino que estábamos en la sección competitiva internacional y desde luego en ningún momento se planteó ni yo recibí ninguna invitación ni estos incentivos que hacen que a veces uno se plantee pues desplazarse, estar en el festival, sencillamente porque eso ha desaparecido. La financiación de los propios festivales ha cambiado radicalmente y ahora pues hay muchos, cuesta mucho entrar y prácticamente tienes que dar las gracias por el hecho de que te lo seleccionen. Vamos, prácticamente no, aseguro que das las gracias por el hecho de que te lo seleccionen. Y en muchos festivales incluso te cobran no por proyectarlo, sino por sencillamente verlo para decidir ellos si lo seleccionan o no. Que es algo, que nos sucede en un porcentaje demasiado elevado de ocasiones. Así que, bueno, sobre todo he aprendido mucho y hemos tenido un par de alegrías importantes, totalmente inesperadas, en un festival en las Bermudas, en otro en Chile recientemente, festivales que seleccionan para los Oscar al ganador. No hemos ganado, pero hemos estado ahí en la selección, lo cual anima mucho.
Profesor y director Agustín Rubio lleva, digamos, en la Universidad de Jaume I 11 años, fundamentalmente, ha impartido
Llevo 13.
Lleva 13. Ah, claro, el que lleva 11 soy yo, es verdad. usted lleva 13. Ha impartido diferentes 12 más 1. Ha impartido diferentes materias, pero fundamentalmente está especializado en la producción audiovisual. ¿Le ha ayudado la experiencia como profesor en su faceta como director, que ahora está desarrollando?
Tengo la absoluta seguridad de que si no hubiera dado las clases de producción, si no hubiera tenido que prepararme esta asignatura y sobre todo la disciplina que implica impartirla e intentar transmitir a los estudiantes la importancia de la producción, nunca habría hecho los cortos que he hecho y sobre todo habría seguido intentando montar proyectos absolutamente inviables, quijotescos y condenados al absoluto fracaso. No digo que esté teniendo éxito, porque de hecho no lo pienso.
La chaqueta es muy bonita, pero deje de golpearla, por favor.
Muchas gracias y disculpe. Gracias por lo de que es bonita. Es también vieja, como yo,
vintage,
como yo y nuestra amistad. Pero he perdido el hilo de lo que estaba diciendo.
No, sí, estaba hablando de Don Quijote.
Sí, estaba diciendo que no es una cuestión de que crea que estoy teniendo éxito, porque de hecho sé que no lo estoy teniendo, por decirlo, digamos, lo que se entiende por éxito, pero sí que sé hasta qué punto es complicado conseguir que haya algo que salga adelante. Sacar un proyecto con un acabado profesional adelante, un producto que se pueda ver, es muy difícil en estos tiempos y, bueno, para mí desde luego era el principal reto. Cuando ya llevas 20 años intentando montar cosas y lo máximo que has conseguido hacer han sido cortos de batalla o mediometrajes entre amigos en plan guerrilla, tienes ya el gusanillo de conseguir eso que, bueno, aparentemente es tan sencillo de hacer un producto con un acabado profesional, pero que realmente a la hora de la verdad se revela bastante, bastante difícil.
Entonces usted la faceta como profesor de producción audiovisual la ha enseñado a limitarse. ¿Por qué es importante la limitación antes del proceso de creación?
Diría que lo es siempre y sobre todo en los parámetros en los que nos movemos en la industria española y valenciana más concretamente. quiero decir, la nuestra industria. Yo creo que es algo consustancial al cine o al audiovisual en general. Siempre tenemos que lidiar con el número de días de rodaje. Si tenemos 4 días de rodaje, intentamos apretar para hacerlo en 3 y así ahorrar o reservar una parte del presupuesto. Si lo tenemos para 3, intentamos que sea en 2. Pero actualmente, y más en los cortos, que dependen en gran medida de, si no de la autofinanciación, de la financiación a través de las instituciones, las ayudas públicas, etcétera, aportaciones de organismos bueno, públicos o semipúblicos, también de, bueno, otro tipo de instituciones, de organizaciones, pero vamos, dependemos de, normalmente, no del capital privado en la medida que realmente es una inversión que no se recupera. Claro, siempre estamos hablando de que las fuentes de financiación son exiguas. Entonces, la importancia de limitarse es porque sabes que todo aquello que te plantees, como todas las alegrías que tú te permitas cuando escribas un guión, después vas a tener o que renunciar a ellas o que o van a convertirse en obstáculos que fácilmente se pueden llegar a convertir en algo insalvable y que dé al traste con el proyecto en su conjunto.
Sí, el esfuerzo y la implicación del equipo puede hacer que 8 euros de producción se conviertan en 10 en la pantalla, pero intentar convertir un euro de producción en 10 es hacer el ridículo normalmente.
Sí, aparte también yo tengo la experiencia relativamente reciente de antes de Rellano haber intentado montar un proyecto en esos parámetros voluntaristas, de hacer algo con un acabado profesional, pero con un equipo que estuviera, digamos, haciendo sus aportaciones profesionales, pero sin cobrar a cambio. Quiero decir, la política era no hacer un corto a coste cero, sino asumir lo que costaran, pues, desplazamientos, dietas, atrezar la dirección de arte. Quiero decir, el coste del proyecto en sí, de la facturación del proyecto, pero no de la de los profesionales. Y ese proyecto no salió. Y no salió porque realmente cuando se depende de ese, hasta ese punto, de ese voluntarismo al que me estaba refiriendo antes, ocurren muchas cosas en el que en el audiovisual, ya digo, acaban dando al traste con los proyectos o haciendo que sean, pues, muy complicados. Desde que la gente, en el momento en el que no le pagas, lógicamente quiere tener mayor cuota de participación de una manera perfectamente legítima en los proyectos, en el sentido de, bueno, si yo no cobro, quiero sentirme no solo orgulloso, sino implicado en este proyecto y, por lo tanto, quiero, si no coautoría, desde luego quiero que la fotografía no solo refleje lo que tú tienes en la cabeza, sino la estética que a mí me interesa o me gusta y, además, la que considero que yo después voy a poder
aprovechar,
rentabilizar para mi carrera, hacer una determinada inversión. Y estamos hablando de la fotografía, estamos hablando del sonido, estamos hablando de las interpretaciones, estamos hablando de absolutamente todo. Decía eso, está por un lado, y después está el hecho también perfectamente lógico y legítimo de que la gente, en el momento en el que no cobra, se mete en los proyectos de una manera, pues, muy idealista, pero en el momento en el que esos proyectos idealistas entran en colisión con cualquier tipo de actividad que sí que suponga algún tipo de remuneración, aunque esa otra actividad le plantee a priori menos alicientes o tenga menos alicientes, pues normalmente es probable que se acabe decantando por esta última, por una sencilla razón de supervivencia.
Le voy a ceder la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece Es un diccionario, si le puede leer a nuestros selectos pabellones lo que pone ahí.
Pues
Lo digo por una cosa, porque estaba hablando, básicamente lo que me estaba diciendo, traduzco que producir a coste cero o casi a coste cero es un lío.
Sí, es más que un lío.
Es un embolcall. ¿Y qué pone ahí en la pantalla del ordenador portátil?
Sí, bueno, embolcall, vienen las dos definiciones de la palabra embolcall, que quiere decir en valenciano envoltorio. Y la define como material que servís per embolicar un objecte o un producto y una segunda acepción, pesa en forma de calces feta d'un teixit absorbent, especialment de celulosa, que es posa als nadons per absorbir i retenir els seus excrements.
Que traducido al castellano seria...
Volquer. No, però... És decir, un pañal.
Un pañal. ¿En cuál, de la, en cuál acepción de esas estaba pensando usted? Porque en Volcay es el título de su último trabajo que nos acaba de presentar en los cines ABC Park de Valencia. Hay que decir que los cines ABC Park, especialmente la sala donde usted lo hizo, probablemente sea una de las mejores salas de la capital, si no la mejor.
Son las salas más grandes desde el punto de vista del número de butacas que hay en la capital. Luego,
un cine histórico, además.
Sí. Para mí, desde luego, es muy emocionante ir allí, a donde voy hay dos y tres veces a la semana, muchas veces.
A ver cine, además.
Sí, sí. Claro, vas a una pantalla en la que sueles ver películas, además, grandes, porque estamos hablando de que las que nos han cedido amabilísimamente han sido, tanto en el corto anterior como en este, las dos más grandes que hay, las contiguas, la A y la F. Y bueno, ver una cosa que has hecho tú en una sala de 460 butacas, cuando ponía ese ejemplo, Green Book, la película que ha ganado el Oscar, yo la vi en los parques y no la vi en esas salas, la vi en una aproximadamente de un tercio del tamaño de la que nos cedieron. Claro, es realmente es bueno, uno las palabras se le quedan cortas. Es una experiencia muy emocionante y sobre todo cuando
rodeado de amigos, de compañeros, de colegas, además.
Sí, bueno, eso digamos que lo voy llevando mejor, pero a mí enseñar
No, pero si yo le vi muy cómodo.
Digamos que dentro de dentro del formato uno acaba sintiéndose cómodo, pero no acaba de ser no sé si decir plato de gusto, es un tipo de acto, a mí desde luego ya a estas alturas no me quita el sueño, me quitan mucho más el sueño, por ejemplo, que me lo quitan poco, los días de rodaje, una vez que ya el producto está terminado,
hombre, reconfiéselo, los días de rodaje de este corto yo creo que sí que le debieron de quitar el sueño.
En absoluto, no me lo quitaron, me lo quitaron mucho más en el anterior que en este. En el anterior sí que me costaba dormir y estaba, digamos, recuerdo que la cabeza me iba... los días de rodaje estaba diciendo acción, corten durante toda la noche. Quiero decir que la cabeza me iba a, era como que seguía una inercia totalmente, diría que rozando el delirio, la obsesión. En este caso no, en este caso supongo que es una cuestión de que ya había un precedente relativamente reciente.
O sea, pero en el anterior era François Truffaut y en este ha sido más Hitchcock, ¿no? Usted ahí en su butaca...
No diría eso. Pero bueno, va automatizando ciertas cosas, supongo. Se va sintiendo más cómodo. Pero
porque va el planteamiento de, sin hacer que prefiera el término spoiler o destripe. Usted y yo somos más de destripe, ¿no?
Sí,
que de spoiler, yo creo.
Sí.
Sin destripar. El planteamiento, digamos, la premisa argumental del cortometraje en Volcay es...
Una psicóloga que una tarde de otoño, después de una jornada agotadora recibiendo pacientes y que además ella está constipada, recibe en primera visita a un chaval de 16 años que va en contra de su voluntad. Tiene que conseguir pues que el chaval se abra lo suficiente como para, bueno, darle pistas acerca de lo que le está pasando. Esa es la premisa.
Es un cortometraje que está rodado en valenciano. Seguramente, bueno, pues por adaptado a las subvenciones del IVAC, entiendo.
Y del IVC, actualmente se llama IVC, Institut Valencià de Cultura, obtuvimos una ayuda y sí, actualmente están no totalmente condicionadas según las bases, pero sí, digamos, de facto, para que los proyectos salgan adelante tienen que estar hechos en valenciano, los cortometrajes y los largometrajes más baratos.
Dio la casualidad que había coincidía con la visita de dos profesoras escocesas, Lindsay Carey y Grace Poulter, y claro, yo me veía en la diatriba de atender a las profesoras que estaban de visita o asistir al estreno, y entonces opté por una solución un tanto arriesgada. Es decir, acaban de aterrizar en Valencia y optas por llevar a dos profesoras escocesas a ver un cortometraje en valenciano, subtitulado en castellano, y la experiencia fue para ellas inolvidable. Me dijeron literalmente que no van a olvidar nunca el rito, la previa de la presentación, el debate posterior, y solamente me preguntaron, creo que no destripo nada diciendo, hay un pasaje donde se relata un breve sueño y solamente me preguntaron algo relativo a ese fragmento que son 30 segundos, 40 no más del cortometraje. El resto, uh-huh. La percepción que habían tenido de la historia era exactamente lo que usted contaba, y eso quiere decir que, claro, fundamentalmente es un relato audiovisual donde muchas veces la palabra no es lo que guía la historia, sino que son, pues eso, las miradas, sí. El cuadro, el fuera de campo, los silencios, un poco es lo que te va introduciendo y lo que te va... Y luego es un corto que, ya digo, esto era un martes, ¿o era un miércoles?
Fue el martes.
Era un martes. Hasta el viernes... Y todos los días sacaron algún tema relacionado con el corto, lo fueron masticando y dio motivo a reflexiones, a debate, pues de temas de filosofía, incluso de educación. Es decir, es casi una bomba de relojería que a uno se le mete dentro y se queda bastante, bastante tiempo. Yo creo que se lo decía en el correo electrónico en el cual convocamos. A mí me parece que es cine con mayúsculas.
Bueno, es muy halagador oír todo lo que estás diciendo. Sobre una cuestión, sobre la condición del corto de muy verbal. Es cierto, y era una de las premisas que a mí me interesaban. Enganchando con la cuestión de las autorrestricciones. La idea era hacer un corto barato. Barato representa hacer un corto con pocos días de rodaje. Hacer un corto en el menor número de localizaciones posibles y con el menor número de actores posible. Claro, digamos que yo me llevé esa lógica al extremo y dije que el mínimo de actores que puedo... Hombre, como poder podría hacer un
sí,
corto con un solo actor.
O con un perro.
Pero casi prefiero dos actores que puedan interactuar. El mínimo de localizaciones posibles es una. Y para rodar en el menor tiempo posible, para reducir, siendo un corto más bien largo, de hecho es más largo que el anterior, son 16 minutos. Claro,
son 16 minutos que se hacen cortos, además. Creo que sí que eso fue unánime, es decir, después la gente se quedaba con ganas de más.
Sí, en general, a mí en ese sentido hay... Como todo, como siempre, uno oye cosas, incluso hay veces que oye cosas contradictorias, me refiero críticas, comentarios, hay alguien que te dice, me ha gustado él, me ha gustado ella, me ha gustado, hay tal aspecto, hay tal parte que a lo mejor me parece un poco, bueno, este tipo de cuestiones, pero prácticamente hay un comentario bastante unánime en ese sentido, es que el corto no se hace largo. Y yo en eso sí que, digamos que en esa virtud, sí que estoy bastante de acuerdo. Puedo entender perfectamente que no le guste o que no entre en la historia o que le parezca que no pasa nada.
Hombre, la historia puedes no entrar, pero es que la historia te coge, te mete la mano, te clava las uñas dentro, se te mete en la entraña y te tira para adentro. Es decir, como espectador, es una experiencia. O sea, el cortometraje es una experiencia, no se activa la pulsión escópica, va a la emoción directamente desde el principio. Estamos hablando de un chaval, de un adolescente que está pasando, bueno, pues por una situación vital muy complicada y para él internamente complicadísima. Uh-huh. Y el corto, digamos, consigue meternos, posicionarnos dentro de esa situación vital, mirar con sus ojos. Y jugar con eso, es una partida de ping-pong con el personaje de la psicóloga. Yo tenía todo el rato la sensación de estar asistiendo a una partida de ping-pong.
Sí, bueno.
Pero es una partida de ping-pong dramática a todos los niveles.
Sí, claro. Eso tiene que ver también con en cuál es el, digamos, la esencia, la mecánica de una terapia en la que la persona, el paciente, normalmente, digamos que va con una necesidad de ser, de expresarse, y al mismo tiempo va con una resistencia. Resistencias que en unos casos son, hay una parte que es consciente y hay otra parte que es inconsciente. Y el arte del psicólogo consiste precisamente en, digamos, conseguir desenvolver a la persona y conseguir que se quite la máscara y que confíe en, eh, en, en el terapeuta y le diga aquello que le remuerde. Incluso que exprese aquello que estaba decidido a no decir y que a veces lo exprese a través de, digamos, subterfugios, máscaras, a través de tics, a través de determinados gestos que manifiestan esa parte inconsciente. En ese sentido es en el que, enlazando con la cuestión que hablábamos antes, el corto es muy verbal. Es muy verbal porque no puede dejar de ser verbal, en el sentido de que son dos personas en una habitación haciendo lo que se hace en terapia. Y en terapia lo que se hace es hablar. Pero la palabra no siempre, o de hecho siempre está matizada por el gesto, o cuando el chaval le pregunta a ella, cuando ella le dice o te vas o te quedas, o te quedas o te vas, y el chaval se queda más o menos indeciso y le pregunta quién hay en esa foto, cuántos años tienes, evidentemente no está, lo que está el chaval es ganando tiempo. Estoy poniendo un ejemplo. Cuando ella le responde 40 y le dice solamente 40, de una manera absolutamente, quiero decir, le responde de una manera objetiva, denotativa, si queremos decirlo así, pero con una sola palabra, tajante, está dando, digamos, satisfacción a esa pregunta o a esa demanda, pero al mismo tiempo le está diciendo más cosas. Le está diciendo, no me voy a chantar por el hecho de que tú me digas a mí que soy una cuarentona, cosa que evidentemente me va a molestar, porque a todo el mundo...
Usted lo es.
Sí, yo lo soy. Y iba a decir ya mucha honra. Sí, lo soy. Lo soy y además lo llevo...
Rubén Lledó no es cuarentón.
No. Iba a decir para su fortuna, pero nada, ya llegará.
Es una cuestión de tiempo.
Sí, exactamente. Pero,
Se lo he puesto a huevo para que me diga que usted también, pero ya ha venido con buen talante, no me lo... Sí.
Yo siempre estoy...
He visto que le apetecía decírmelo, pero sea...
Siempre estoy de buen talante, no. Yo a las provocaciones no respondo, hago como la psicóloga.
Tengo una sensación, una hipótesis, se la lanzo, que usted es investigador. Tengo la sensación de que el corto rellano, usted creó la historia primero y después construyó los personajes. Aquí me da que sale la inversa. Usted tenía los personajes, no sé si consciente o inconscientemente, y a partir de ahí creó la historia. ¿Es así? Veo que son personajes que tienen muchas capas. Es decir, no son personajes que se hayan construido después de la peripecia, sino bien previamente o en paralelo a la peripecia.
Es interesante, la verdad es que no me lo había planteado y no puedo dar una respuesta acerca de esto está construido así o esto está construido así.
Pero me la va a dar en la próxima presentación porque yo le quise escuchar cuando presentó el otro día. Me parecía que la presentación que hizo, tanto la presentación como el coloquio posterior, en algunas cosas era una continuación del café con micro que habíamos tenido de cuestiones que yo le había planteado.
Probablemente. Vamos a ver. Sí que es interesante. Yo tengo una cierta experiencia en terapia y no diría que, bueno, no es que no diría, es que yo sé que el personaje de la terapeuta no está inspirado tal cual en la persona real, vamos a decirlo claro, de mi terapeuta. Pero supongo que de una manera inconsciente sí que hay determinados rasgos que están extrapolados, si queremos llamarlo así, o que están proyectados. Sobre todo porque en terapia yo creo que el terapeuta lo que tiene que hacer es una especie de vaciado de su personalidad. Quiero decir que a lo que hace es intentar anular su propia personalidad en el sentido de intentar... ese ejercicio de no entrar en las provocaciones que
no
le
me
pueda
mire,
plantear.
Que yo no hago terapia, yo hago radio, ¿eh? No,
no entrar en las provocaciones que le pueda plantear el paciente, no, digamos, intentar desvelar esas resistencias, pero hacerlo de la manera más discreta posible, con menos intervención. Y por parte del chaval, pues obviamente no soy yo, por muchísimos motivos, porque yo no tengo 16 años, porque yo no tengo el carisma que tiene el personaje de Martí, pero supongo que sí que hay
usted
determinadas...
Usted tiene barba, Martí tiene pelo, hay varias...
Exactamente, sí, hay bastantes. Yo le duplico largamente la edad y...
Que es un monstruo, por cierto, es un bicho.
Es un muy buen actor desde mi punto de vista, sí, yo creo que es... Es uno. Yo me siento muy satisfecho y muy agradecido por el por el hallazgo de Carles, porque creo que tiene una carrera por delante y ojalá que
le ha descubierto usted
haya
además.
Gente... Bueno, digamos...
Vamos a oír hablar de él seguramente. Solamente por eso ya merece el visionado del corto. No voy a adelantar nada, pero sí que quiero mandarle un saludo al director de fotografía. Creo que la experiencia de En Volcay es única, es una experiencia única. No van a asistir a un cortometraje igual... Ni, no han asistido ni lo van a hacer porque es un cortometraje que tiene un nivel de riesgo altísimo en el planteamiento visual y también de guión, pero fundamentalmente visual, y creo que la factura y el resultado es muy emocionante. Hemos terminado, profesor Agustín Rubio, pero quiero irme con un regalo. Regáleme una película.
Así de buenas a primeras. El hombre tranquilo, por ejemplo, porque es seguramente uno de los grandes clásicos y al mismo tiempo es una película relajante, quiero decir, no es una película que resulte imponente como Ciudadano Kane, que
te abruma.
Te abruma, sí. Te la palabra es que te... Sí, es
te abruma. Llena de energía el hombre tranquilo. Y ese tratamiento del color que tiene. Sí. Pues con ese color del hombre tranquilo lo vamos a dejar hasta aquí, pero usted y yo sabemos que esto continuará.
Pues ojalá.
Ha sido un placer, profesor Agustín Rubio.
Lo mismo digo.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.